kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the order.
Demà s'estrena a Netflix Blonde. En parlàvem amb Sergi Pàmies fa, mira, clavat una hora, l'esperada pel·lícula sobre la vida de Marilyn Monroe encarnada per l'actriu Ana de Armas, que sona per ser amb força pels Oscars. Un film basat en la novel·la del mateix nom de l'escriptora, de Joyce Carol. Aprofitant, doncs, aquesta novel·la, s'ha fet la pel·lícula, i demà, ja que s'estrena a Netflix, aquesta pel·lícula vinculada a Marilyn Monroe, i nosaltres volem posar el focus en una de les majors icones pop de la història, però també en els llums, les ombres que sempre hi ha hagut al voltant de la seva vida i, sobretot, la seva mort ara fa 60 anys. Fem primer quatre pinzellades sobre la trajectòria de Marilyn Monroe, ara que preguntàvem si la coneixien o no la coneixien, per situar-la, sobretot, per tots aquells que els hi soni però que no la tinguin molt situada. David Solans, bona tarda.
Bona tarda.
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy.
Bé, tots grans i petits sabem que Marilyn Monroe és una icona popular del segle XX i un mite eròtic de Hollywood. De fet, li van posar de sobrenom La Temptació Rosa. Però fem 5 cèntims de la seva trajectòria perquè no tothom la té tan clara. El seu nom real és Norma Jean Baker. Va néixer a Los Angeles el 1926. Ara tindria 96 anys, si estigués viva.
Jove.
I sí, com vostè. I va tenir una infantesa molt difícil, que va transcórrer per diversos orfenats, fins a 10 famílies d'acollida i 4 anys amb una tutora que, quan van haver d'ingressar la seva mare a un centre psiquiàtric. El seu pare no el va arribar a conèixer mai i el va estar buscant sempre. Amb 20 anys va començar a treballar com a model i actriu i fa el gran salt quan la descobreix el cap de càsting de la Fox i li posa el nom artístic de Marilyn Monroe. Aviat li arriba la fama i triomfa en pel·lícules com Niàgara, Com casar-se amb un milionari, La temptació viu a dalt, Ningú no és perfecte, que en castellà és Con faldes y a lo loco, molta gent coneix més pel nom en castellà, Els senyors prefereixen les roses o Els inadaptats. La seva carrera va ser una lluita constant per deixar d'estar encasellada en el paper de rosa explosiva i la seva vida privada i sentimental va ser una muntanya russa. Va estar casada 3 vegades i, com si fos una estrella del rock, va morir jove i en circumstàncies una mica estranyes. Amb només 36 anys la van trobar morta a casa seva al costat d'un pot buit de barbitúrics. El seu nom, convertit avui en una marca, genera uns 13 milions de dòlars l'any, sent una de les celebritats mortes que genera més diners, juntament amb Michael Jackson i Elvis Presley.
Com dèiem, parlarem els propers minuts de Marilyn Monroe i ho farem amb el periodista de la revista Esquire, Rafael Galán. Rafael escriu, treballa a la televisió, escriu guions pel cinema, còmics, llibres i tecnologia. Li agrada buscar històries poc conegudes de mites de la cultura pop, com en aquest cas Marilyn Monroe, i saludem, ja el podem saludar a aquesta hora. Rafael Galán, bona tarda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Buena tarde.
Buena tarde. Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de Marilyn Monroe, porque la primera cuestión es, Marilyn Monroe es, podemos decirlo así, es un icono irrepetible. ¿Podríamos ponerla en este caso al nivel de Elvis Presley?
Sí, además yo creo que los dos vivieron unas vidas bastante paralelas en el sentido de cómo una vida pública tan transparente como la que tenían ambos, ¿no? Cómo dio lugar a tantísimas teorías de la conspiración, ¿no? Y cómo cada persona se hizo su propia historia de lo que realmente había, ¿no?
Marilyn Monroe ganó 2 Globos de Oro, pero nunca ganó un Oscar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí?
Pues mira, eso tiene mucho que ver con una historia suya que no es muy conocida por todo el mundo, y es que ella fue una de las primeras mujeres en Hollywood en luchar por sus derechos, ¿no? Y le planteó un pulso fabuloso en el año 55 a los estudios 20th Century Fox, porque estaba un poco harta de que le dieran solo papeles de, pues, de rubia, con pocas luces, que no tenía mucho protagonismo en las películas, y sobre todo que ganaba muchísimo menos dinero que los actores masculinos, ¿no? Entonces, un buen día ella se plantó y dijo que hasta aquí habían llegado, ¿no? Y es cuando dijo esa famosa frase de que las actrices no son máquinas, pero que sin embargo se las trataba como a ellos. Y durante 2 años ya tenía un contrato con la Century Fox desde, bueno, casi desde el año 46, lo único que se había ido renovando, pero bueno, tenía un contrato que la ataba, y dijo que ya no hacía ninguna película si no la empezaban a pagar bien, y sobre todo si no le daban papeles con más enjundia, ¿no? Estuvieron 2 años peleando, fueron esos 2 años en los que Madeline se fue a Nueva York, entró en el Actors Studio, fue cuando la cogieron en su casa los Strasberg, y después de 2 años al final cedió la 20th Fox, y Marilyn creó su propia productora, que era la Marilyn Monroe Productions, y empezó a negociar su salario, ¿no? Incluso ella, al más puro estilo de Reese Witherspoon ahora mismo en el siglo XXI, ella misma, ideas que tenía para de novelas fabulosas que había leído y que creía que se podían convertir en películas, pues las puso delante de la 20th Fox, que por supuesto la 20th Century Fox le dijo que naranja de la China.
Con lo que nos acabas de contar, se rompe un poco ese tópico, el primer tópico del que hablaremos hoy, de que si Marilyn, como tú decías, era una mujer con mucho físico, pero digamos, no muy lista o no muy espabilada, porque por lo que nos acabas de contar, fue una de las primeras luchadoras pidiendo una igualdad de trato, tanto para actores como para actrices. Igualdad de condiciones, igualdad de salarios, ¿no? Es decir, que
rompe un poco ese tópico. Sin lugar a dudas, es que ¿sabes cuál es el principal problema que creo que tiene Marilyn y que ha contribuido a que se haya convertido en un icono? Es que hay muchos factoides, ¿no? Como que todo el mundo tiene una noción de lo que es Marilyn en función de una imagen física, pero realmente no saben lo que ocurre, ¿no? Y como que han oído campanas y a partir de ahí se creen lo que hay, ¿no? Yo creo que Marilyn es una de las grandes feministas, ¿no? Del siglo pasado. Y fíjate, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención, decía antes cuando me preguntabas que si Elvis, si se les podía comparar, si están al mismo nivel de iconos, y te decía lo de la transparencia en sus vidas, que se sabía realmente todo lo que había con ellos. Marilyn, desde el principio, desde que empezó a ser famosa, pero desde muy prontito, ya desde el año 53, que se puede marcar un poco como el momento en el que ya despuntó, ¿no? Pues ya empezó con Niágara, como casarse con un millonario, la tentación de ir arriba, etcétera, etcétera. Ella, en todas las entrevistas que concedía, hablaba sobre su infancia, pero con una sinceridad desgarradora, es que era brutal, sobre su tartamudez, sobre su dislexia, y lo más importante, cómo la violaron cuando tenía 8 años y estaba en una de las casas de acogida, y cómo un hombre que era un conocido de una de las familias en las que vivía, ¿no? La violó con 8 años y ya la marcó por siempre, ¿no? La ausencia de su padre en el hogar, ¿no? Porque Norma Jean, es muy curioso cómo se la ha manipulado, que hasta el punto de que se la ha manipulado el nombre, ¿no? Ha trascendido el de Norma Jean Baker, pero es que ella en realidad se llama Norma Jean Mortenson. Y en lo de Jean, siempre ha llegado hasta nosotros el Norma Jean, que Jean con J-E-A-N, que puede parecer una tontería, pero es que su nombre era J-E-A-N-E, Jean con Jean acabado en E. Bueno, eso es cómo se manipula la historia, ¿no? Entonces, bueno, ella era terriblemente, terriblemente sincera, ¿no? Y hablaba también sobre el bullying que había sufrido en el colegio, sobre la enfermedad terrible de Gladys, de su madre, sobre su trastorno bipolar, hasta sabíamos que tenía endometriosis, ¿sabes? Los 3 abortos que por los que tuvo que pasar cuando estuvo con Arthur Miller, y todo esto lo contaba al gran público y con una sinceridad, sus sueños. O sea, es que es alucinante cuántos actores y actrices, incluso hoy en día, nos revelan sus sueños recurrentes, ¿no? Porque ella tenía unas pesadillas brutales, que era parte de por lo que estaba tan medicada, mal medicada, pero estaba muy medicada, que tenía unas pesadillas terribles y unos sueños horribles, ¿no? Tenía insomnio y cuando dormía eran unas pesadillas tremendas, ¿no? Y yo me acuerdo, a mí una cosa me impactó muchísimo, una entrevista que concedió a la revista Time, no me acuerdo exactamente el año, no sé si era el 55, el 56, y contaba cómo ella soñaba que estaba desnuda en una iglesia, que los feligreses estaban postrados ante ella y cómo ella caminaba sobre ellos. Luego más adelante contaba otro sueño muy recurrente que tenía, que era ella huyendo por un cementerio con unas tapias enormes que eran imposibles de saltar, imposibles de atravesar, ¿no? Es brutal, ¿no? Entonces, volviendo, que me voy del hilo, porque es un tema que...
No, pero es que es muy interesante lo que estás contando.
Perdonadme que me voy. Lo de feminista. O sea, ya el hecho de hablar en el año 52, 53, 54, de cómo había sido violada con 8 años, esa forma de hablar por tantísimas mujeres que estaban en su situación, ¿no? Y que era algo terrible, ¿no? Es algo inaudito, ¿no? Lo único que, claro, con su físico tan llamativo, siempre se la ha desmerecido. Luego también Marilyn fue una grandísima defensora de derechos civiles. Ella, por ejemplo, consiguió que la cantante Ella Fitzgerald dejara los clubs de jazz, porque la Fitzgerald, maravillosa, fantástica, uh-huh, pero tenía un problema, y es que estamos hablando de Estados Unidos en los años 50, y ella solo podía cantar en clubes de jazz chiquititos, tenía mucho éxito, pero no fue. Pero además está contrastado. Yo todo lo que os cuento estos son los hechos, ¿no? Los hechos reales, que bueno, que a lo mejor no son tan glamurosos, pero que a mí me parecen fabulosos, ¿no? Porque cuentan una historia diferente y magnífica y un ejemplo, ¿no? Pues ella fue la primera persona que consiguió que Ella Fitzgerald empezara a cantar en grandes auditorios, en estadios, en grandes salas, ¿no? Y incluso cuando ya la había conseguido, había momentos en los que le impedían la entrada a Ella Fitzgerald y ella iba y decía, o la dejáis entrar a ella, o es que no entro ni yo ni todos mis amigos de Hollywood que traigo aquí conmigo, ¿no? Entonces, claro, es que era una mujer fantástica, ¿no? Y eso es, por una parte, la lucha por los derechos laborales, hablar sobre salud mental, sobrepasado y sobre una circunstancia tan tan horrible como la violación. O sea, es que es impresionante.
Ahora que hablábamos del físico de Marilyn Monroe, ella misma se quejaba en una entrevista el año 1955 de cómo la juzgaban solo por su físico.
Sí, bueno, ella siempre tuvo esa lucha de...
Un momento, que tenemos el documento de en esa entrevista.
Sí.
La gent associa el fet de tenir el cabell ros, tant si és natural com si no, o el fet de no estar fora de forma, amb que ets tonta, i et consideren tonta. No sé per què passa, jo penso que és una mirada molt limitada. És igual quin aspecte té una persona o de quin color té el cabell.
Su carrera, pues, era, como tú comentabas, una lucha para sacarse esa etiqueta, ese San Benito de rubia tonta y de actriz para preparada para interpretar y hacer otro tipo de papeles, ¿no?
Sí, pero es que es más, es que ella realmente no luchaba tanto por el hecho de que la vieran como lista o tonta o rubia, sino ella quería ser mejor actriz. Es cierto que a ella la apasionaba desde muy chiquitita el cine. Bueno, de hecho su madre era montadora de cine, aunque bueno, que no ganaba dinero, y bueno, eso es una historia muy larga en la que no voy a entrar ahora, pero siempre le había apasionado el cine y siempre que podía se escapaba al cine y siempre había querido ser actriz, pero ella al principio sabía que no sabía actuar, ¿no? Y eso es que la destrozaba por dentro, y ella estaba constantemente estudiando, constantemente esforzándose por aprender, ¿no? Porque decía, cuando la ficharon en la Fox, ella decía, parece mentira lo mal que lo estoy haciendo, ¿no? Y ella misma lo decía, no puede ser. Ella lo que quería era mejorar, pero mejorar como actriz. Ella quería ser una grandísima actriz y además era una voraz lectora. O sea, leía, o sea, una barbaridad, y además muy bien leída, ¿no? Y ella solo quería aprender. Le fascinaba el psicoanálisis, le fascinaba la política. Era increíble, ¿no? En todo lo que sabía. Ella lo que quería era mejorar como actriz para poder mostrar como actriz que podía hacer cualquier papel. Y luego también era muy inteligente, porque fíjate que ya tenía que hacer su propia marca, su propio marketing, porque claro, cuando ella surgió a mediados de los 50, había tres grandes mujeres en Hollywood con los perfiles que estaban ya dedicados a las mujeres y acogidos, ¿no? Y acopados. Está Elizabeth Taylor, que era la gran mujer exuberante y tentadora. Estaba Doris Day, que a nosotros, a los españoles, nos podía pasar más como algo más anecdótico, pero bueno, que era un poco pues la vecina al lado, la chica al lado, o sea, muy común. Y luego estaba Audrey Hepburn, que era la aristocracia, ¿no? La gran aristócrata delicada, ¿no? Entonces, claro, Marilyn tenía que encajar ahí para buscarse su hueco, y ella realmente lo que quería era buenos papeles. O sea, ella quería trabajar con John Huston, ella quería adaptar a Emil Zola, ella quería ser un personaje de Dostoyevsky, que le fascinaban los hermanos Karamazov.
Luego hablaremos de la muerte de Marilyn Monroe. En tu artículo hablas de todo lo que leía Marilyn Monroe, que no es poco. Leía Alberti, García Lorca, James Joyce, en fin, leía muchísimas cosas. Que luego hablaremos de la muerte de Marilyn Monroe, pero hay ese capítulo de esa ingesta permanente de medicamentos, que con el primer retrato que nos has hecho de su infancia, de su adolescencia, sería el resultado de todo, de por todo lo que pasó, por todo lo que sufrió, ¿no? Que era la manera de tratarse y de intentar salir adelante después de todas estas barbaridades que nos has contado.
Sí, sí, sin lugar a dudas hay dos cosas que la marcan. Una son pues esos los problemas psicológicos derivados de la infancia, tanto por el padre ausente como la violación que sufría a los 8 años. Y luego otra cosa que tampoco es muy conocida, tenía un miedo escénico brutal, pero además diagnosticado. Además, un miedo escénico severo. Entonces era muy curioso porque, claro, cuando la empezaron a medicar, le empezaron a dar para el miedo escénico severo anfetaminas, y para la ansiedad, las pesadillas y el resto de problemas que tenía, le daban barbitúricos, ¿no? Que era para tratar también el trauma y la ansiedad, ¿no? Que es un cóctel brutal. Y entonces realmente no se solucionaba, porque ya seguía teniendo los problemas, porque ya a partir de la segunda mitad de los 50, sobre todo hacia el final, ya fue cuando empezó con el psicoanálisis en serio, y hasta que dio con un psicoanalista que la entendía y sabía realmente lo que necesitaba, y sobre todo entendía las relaciones tóxicas que había generado a su alrededor, y que bueno, que el detonante fue la relación con Arthur Miller, y no porque Arthur Miller fuera mala persona ni mucho menos, sino por la relación tóxica que habían creado entre ellos, ¿no? Entonces hubo no sé si una mala medicación, porque tampoco soy médico, pero todo lo que he leído de expertos en foros sobre a partir de la autopsia y sobre los medicamentos que tomaba, no estuvo bien diagnosticada al principio, no era esto lo que debería haber tomado, y sin embargo ya con los años cada vez tomaba más, porque el miedo escénico no lo controlaba, a pesar de que, porque era una persona insegura, que no dependía de lo que le dijeran los demás, era ella. O sea, era una inseguridad que partía de ella, no era porque los demás le dijeran o le dejaran de decir, ¿no? Sino que era algo muy interno, ¿no? Y de hecho, quizá el ser interno era por lo que era más complicado, ¿no? Y entonces cada vez abusaba más, y realmente ella lo que fue es... fue una sobredosis durante años, aunque es cierto que hubo más sobredosis además de la noche en la que falleció, porque hubo otras veces en las que también tuvo sobredosis, pero sí llegaron a tiempo al hospital. Fue una sobredosis de años, ¿no? Y eso es lo que desmonta realmente pues todas las teorías que hay en torno a su muerte, ¿no? De que se le habían pinchado, se le habían obligado a tomar. Cuando estuve investigando el tema, estuve analizando la autopsia, realmente eso es algo que se consigue con años, ¿no? Y es que llega un punto en el que tras sobredosis, pues llega un punto ya en el que no hay un retorno.
Con lo que nos cuentas, al decirnos que no era la primera vez, pues ahí hay unos precedentes. Bien, Marilyn Monroe va tenir una vida sentimental molt intensa, amb 3 matrimonis i diferents relacions amb homes famosos i poderosos. En cap cas la van satisfer ni la van ajudar a superar els seus problemes que arrossegava. I amb el David Solans farem un ràpid repàs d'aquests 3 matrimonis.
Mira, comencem pel primer matrimoni. Va tenir un primer matrimoni molt jove amb James Dougherty, un mecànic que era veí seu a la casa on vivia amb la seva tutora, quan ella només tenia 16 anys i ell 21. Encara no era coneguda i van decidir casar-se per impedir que tornés a una casa d'acollida. El matrimoni va acabar quan va signar per la Fox, ja que li exigien no estar casada per no quedar-se embarassada i tot això. És a dir, es va haver de casar per deixar de ser orfa, perquè no, si no es casava, doncs havia de tornar a l'orfenat, i es va haver de divorciar per poder ser una estrella. Això el primer. El segon matrimoni, l'any 1954, quan ja era molt coneguda, es va casar amb Joe DiMaggio, un famós jugador de beisbol, amb qui formava la típica parella famosa que la premsa persegueix de tot arreu. Semblava que estaven molt enamorats, però en una època molt masclista havies de ser un home molt segur de tu mateix i no ser gaire possessiu per estar casat amb l'objecte de desig de mig planeta. No era el cas de DiMaggio. Recordeu tots una de les escenes més icòniques de Marilyn Monroe, que és quan la tentació viu a dalt de Billy Wilder se li aixeca la faldilla amb el dent d'una reixa de ventilació, i imatge tant icònica, hi ha fotografies, etc. El rodatge d'aquella escena va provocar grans aglomeracions al carrer, fins a 10.000 persones, segons Billy Wilder, que volien veure l'actriu. Allò, però, va ser un punt d'inflexió en la seva relació amb Joe DiMaggio per un episodi lamentable que va passar després. Ho explica la maquilladora de Marilyn Monroe, Gladys Whitten, al documental de Netflix El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas.
Así que usted estaba durante la escena que provocó todo aquel follón, la de la falda que se levantaba por el aire.
Sí, Joe se enfadó muchísimo.
¿De verdad o era solo...?
De verdad. Tenían una suite en un hotel antiguo y precioso. Y Joe le hizo daño.
Ajá.
Marilyn dijo que gritó, que nos pidió ayuda, pero nosotros no oímos nada. Las paredes eran muy gruesas.
Salió con algunos cardenales y los ojos amoratados, algo así, ¿no?
Era sobre todo en los hombros.
Ya.
Pero le pusieron maquillaje y se disimuló.
Bé, DiMaggio portava molt malament el fet de que d'estar casat amb una superestrella i objecte de desig de tots els homes, i els 9 mesos d'estar casats es van separar. El tercer matrimoni. Després va venir el seu matrimoni amb el famós dramaturg i guionista nord-americà Arthur Miller, que ara ens en parlava també el Rafa, una relació que semblava diferent però que va tornar a deixar Marilyn Monroe amb la sensació de no ser estimada.
Por lo visto, después de una fiesta, Marilyn Monroe encontró unas notas que Arthur Miller había dejado por ahí. Marilyn le dijo a su profesora de interpretación, en ellas hablaba de lo que le había decepcionado, de que se creía que yo era una especie de ángel y había descubierto que se equivocaba. Se había casado con una mujer tan imperfecta como la anterior. Miller también había escrito que era una puta. Marilyn hablaba a menudo de este incidente. ¿Qué significaba? Ella pensaba que él quería amarla.
Bé, de Miller es va quedar embarassada, però va patir un avortament, i 5 anys després de casar-se es va divorciar, i ho va fer el mateix dia de la investidura de Kennedy, el 20 de gener del 1961. I és precisament amb Kennedy, amb els Kennedy més ben dit, amb qui va tenir les properes relacions sentimentals. Rafa, creus que alguien la llegó a querer en su larga trayectoria sentimental y en sus matrimonios, o fue una desgraciada en el amor, digamos?
No, yo creo que comentaba antes lo de que se establecían relaciones tóxicas. Lo de Joe DiMaggio, bueno, eso no tiene nombre, ¿no? Porque además desde el principio la relación que duró solo, o sea, el matrimonio duró solo 9 meses, estuvo ya maldito, ¿no? Desde que ella le pide el ejército de Estados Unidos que vaya a Corea a animar a las tropas, bueno, eso a Joe DiMaggio ya desde ese momento se vio que la relación no iba a ir bien. Pero eso no quiere decir que no la quisiera, ¿no? La quería de una manera malsana. De hecho, cuando luego en el 61, después de divorciarse de Arthur Miller, ella estuvo ingresada en una clínica de medio de desintoxicación, medio de tratamiento psiquiátrico, pues fue el propio DiMaggio con quien seguía manteniendo amistad, el que la fue a recoger, el que se ocupó de pagar parte de las facturas, se la llevó a Florida a descansar unos días a un centro que tenía él no recuerdo si era de formación de jugadores de béisbol o era del propio equipo que él estaba entrenando a bateadores, pero lo hacía fuera. Bueno, sea como fuera, seguían teniendo una relación, y Joe DiMaggio durante 20 años después de la muerte de Marilyn ordenó que se llevaran 3 veces a la semana rosas a su tumba, ¿no? Porque sí que tuvieron una relación después del matrimonio, cuando porque una cosa que tenía muy buena Marilyn es que sí que era cierto que una persona que perdonaba, ¿no? Que era capaz de perdonar, ¿no? Incluso algo tan terrible como una relación tan mala y tan tóxica como la de Di Maio, ¿no? Y Arthur Miller, claro que la quería. Además, de hecho ellos eran amigos desde 6 años antes de casarse, porque ellos se habían conocido en 1950 y lo único que él estaba en una relación y no quería ser infiel. Ella estaba en distintas relaciones porque además de estar casada con Joe Di Maio, pues estuvo relacionada sentimentalmente, y esto está comprobado, no es que tuvieran grandísimas relaciones, pero sí durante tiempo estuvo con Marlon Brando, estuvo con Frank Sinatra, estuvo con el cantante con Yves Montand, estuvo con el director Elia Kazan. Bueno, total, que se conocían desde hacía muchos años, y Arthur Miller siempre la había apoyado. Siempre que iban a reuniones de amigos en las que coincidían, pues todo el mundo de alguna manera se mofaba de su ambición, pero no ambición de ser rica, sino de esos grandes papeles que os decía que ella siempre quería hacer. Y Arthur Miller siempre decía que tenía el talento para hacerlo, pero sí que sabía que en ella estaba, ¿no? Y a medida que ella fue estudiando y fue demostrando que era muy buena actriz, fue una de las primeras personas en creer en ella. Y yo creo que a partir de ahí, esto sí que es una pequeña especulación, aunque luego el psicólogo de Marilyn sí que escribió y habló sobre ello en entrevistas, sí que de alguna manera proyectó la imagen del padre que no había tenido en Arthur Miller, ¿no? En una parte, ¿no? Y entonces yo creo que eso también hizo que la relación pues no fuera tóxica. Pero vamos, ellos es la única persona con la que estuvo a punto de tener hijos. El problema es que por la endometriosis que tenía, pues era muy difícil que tuviera, y sin embargo en 3 ocasiones no llegó a término, pero Arthur Miller sí que la quería. El tema de Arthur Miller también era el tema del juego de Hollywood. Arthur Miller también era un gran intelectual, cercano al comunismo, investigado por el gobierno de Estados Unidos, por el FBI. Él sabía lo que era el juego de Hollywood, ¿no? Lo único que de alguna manera le daba rabia que Marilyn lo jugara también, ¿no? Porque veía que tenía talento, pero como que no le gustaba, ¿no? Él sí, a lo mejor yo creo que es una posición machista, ¿no? Él sí que podía jugar ese juego de Hollywood, pero ella no. Y luego Miller, por supuesto, que la siguió queriendo, y ella sí que siguió teniendo relación también con Miller al mismo tiempo que tenía con Di Maio, de amistad, porque de hecho, en la famosísima foto de que sale Marilyn con los hermanos Kennedy, con Bobby y con John, que solo hay una, era una fiesta después de cantarle el cumpleaños feliz en el 62, ella fue a la fiesta con su ex-suegro. Y a ver cuánta gente va a una fiesta con su ex-suegro, ¿no? Bueno, quiero decir que eso dice bastante. Y luego Arthur Miller no fue al entierro de Marilyn porque creía que era un circo, ¿no? Que lo que se había montado, pero no porque no la quisiera o no lo hubiera querido.
Mira, Rafa, precisamente escuchemos el Happy Birthday, ese momento en el Madison Square Garden donde le cantaba John Fitzgerald Kennedy. Se ha hablado mucho de la relación de Marilyn Monroe con los Kennedy. ¿Se sabe cómo empieza esta relación?
Pues mira, me encanta más esta pregunta. Probablemente es de lo que menos datos hay sobre la vida de Marilyn y que de lo que más teorías hay, ¿no? Realmente solo hay 3 datos contrastados. Uno es que el 24 de marzo de 1962, tanto Kennedy como Marilyn estuvieron en una fiesta en casa del cantante y actor Bing Crosby, en Palm Springs, que es en la que todo el mundo rumorea que pudo haber algo, ¿no? Luego que cantó en el Madison Square Garden, que después estuvieron en una fiesta, y luego que el hermano de John Kennedy, perdonad,
tranquilo,
el hermano de John Kennedy, Bobby, estaba en Los Ángeles el mismo día que murió Marilyn. Eso es lo único contrastado. Luego el resto son todo especulaciones.
Y Marilyn tuvo relación con John, con Robert. ¿Se sabe alguna cosa más de este tipo de relaciones? Aparte de que se da por entendido, se da por supuesto que tuvo relaciones con los dos, pero eran relaciones puntuales, iban a más. ¿Qué relación había?
Mira, oficialmente todo se habría todo se habría desarrollado en menos de un año. Y aunque ella sí que presuntamente le habló a sus amigos sobre JFK, sobre el presidente, sí. Y que presuntamente solo estuvieron juntos una noche y que los dos sabían que no iba a ser nada, pero también que estuvieron juntos una noche, pero que pudo ser que no tuvo por qué ser sexual, pudo ser de muchísima complicidad, pudo ser... Sí. Ahí he pensado un poco en... Estoy refiriéndome a los hechos oficiales, ¿vale? Con las fuentes de las que te puedes fiar. Que, por ejemplo, es muy interesante el documental de Anthony Summers en Netflix, porque estamos hablando de un señor que ha hecho más de 400 entrevistas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que se merece un cierto respeto, ¿no? Con tantas fuentes. No, bueno, pues volviendo a eso, realmente lo único es que estuvieron juntos y eso, y se puede pensar como en, yo no sé si habéis visto vosotros o vuestros oyentes habéis visto la película La peor persona del mundo, sí. Que hay una escena muy, muy bonita en la que dos personas se conocen y se enamoran, los dos en una relación. Y es una relación muy íntima sin que haya nada sexual, ¿no? Entonces, pudo ser también eso, porque hay fuentes que también apuntan hacia eso, ¿no? Un tonteo máximo con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero realmente, salvo eso, no hay nada más. Entonces, Marilyn sí que le dejó claro a su círculo de amistades por todas las entrevistas que tanto en el libro que publicó Anthony Summers en el 85, como en estas 400 entrevistas, que muchas de ellas han visto la luz en el documental de Netflix, que a mí me parece fundamental para entender un poco y para separar el...
Sí, por cierto, Rafa, este documental, que es El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas, tenemos la conclusión a la que llegó Anthony Summers, que si te parece también la puedes comentar después de estas más de 600 entrevistas que grabó, y es esta, escuchemos.
A pesar de que yo avancé mucho en mi trabajo y de que descubrí cosas relacionadas con su muerte y las circunstancias que la rodearon que antes no se sabían, no encontré nada que me convenciera de que la habían asesinado adrede. Murió por suicidio o por sobredosis accidental de medicamentos. Sin embargo, sí que encontré pruebas de que las circunstancias de su muerte se habían ocultado de forma deliberada. Y si entonces me pregunta por qué se ocultaron esas circunstancias, diría que las pruebas sugieren que se ocultaron por su relación con los hermanos Kennedy.
No fue asesinada, pero sí que se ocultaron las circunstancias de su muerte para que no salpicara a los Kennedy. ¿Estás de acuerdo con esta conclusión a la que llega Anthony Summers?
Hombre, por todo lo que expone y los datos que demuestra, sí, y sobre todo hay un testimonio muy interesante en el documental, que era el detective privado que estaba trabajando para Jimmy Hoffa y que estaba grabando, tenía micrófonos tanto en casa de Marilyn como de Peter Lawson, que era el cuñado de los Kennedy y el marido de una de las mejores amigas de Marilyn en California, y que les estaba investigando. Todo tenía más que ver, al margen de que hubiera o no hubiera relación sexual, que no se ha demostrado con los dos, porque sí que podía haber una relación de amistad. Pensad que Marilyn Monroe también, a través de Arthur Miller, sí que había estado cercana al comunismo. De hecho, son datos públicos a los que se puede acceder a través de los archivos del FBI. La investigaban, ¿no? Y desde que empezó su relación con Arthur Miller la habían vinculado al comunismo, ¿no? Y estamos hablando de los años 60, o sea, que es que todavía hay que pensar un poco en la mentalidad de aquellos años, ¿no? Y aunque hubiese tonteado con JFK y aunque hubiese podido tener una relación de amistad, porque es que lo que no hay que perder de vista es que ella era amiga de la hermana de los Kennedy, que estaba casada con Lawson. Es decir, que había muchos más puntos de contacto de Marilyn con esa familia, ¿no? Al margen de que la familia de los Kennedy luego estuviera marcada un poco por muchísimas mismas habladurías o haya sido vista al final con el prisma de la historia, ¿no?, como mejores de lo que realmente eran, ¿no? Que no dejaban de ser de una familia muy privilegiada, blanca y con mucho poder. Y entonces lo que sí que es cierto es que cuando Anthony Summers dice que no tenían que haberlo ocultado, hay una cosa muy curiosa del psicólogo de Marilyn, Ralph Ginson, que cuando murió fue a verle un periodista que también aparece, esto no lo cuenta el documental, pero uno de los periodistas que aparecen en el documental, William Woodfield, fue a ver a Ginson y le preguntó qué había pasado, ¿no?, en la noche de la muerte de Marilyn. Ginson estaba desencajado, ¿no?, y le soltó un pregúntale a Robert Kennedy, tal cual. Esto a un periodista que tomó nota, es un hecho contrastado, y él estaba muy enfadado, ¿no? Y él le decía también que Robert Kennedy debería haber reconocido que había estado ese día en casa de Marilyn Monroe, porque no había nada malo en reconocer que había estado, ¿no? Porque no había pasado nada, ¿no? Otra cosa es que no quisieran vincular, pues, al fiscal general del Estado y al presidente de Estados Unidos, ¿no?, que hacían en casa de esta mujer, ¿no? Entonces, ahí es donde se disparan todas las teorías de la conspiración, el por qué estaban allí, ¿no? Si era porque querían tapar una relación, sino porque pensad que en esta época ella iba 5 días a la semana a su psicoanalista. Durante una temporada había estado viviendo en la casa del psicoanalista. Ella estaba muy mal. La habían despedido del rodaje de la película de Someone's Gotta Give con Dean Martin. O sea, que era un muy mal momento. Ella estaba ya a la deriva, ¿no? Y entonces, una persona así, que hubiese podido estar un día con el presidente de los Estados Unidos vinculada a esta familia, podía preocuparles, ¿no? Que pudiera decir algo, ¿no? Pero, sin embargo, Ginson pensaba que tampoco había nada, ¿no? Y que porque él sí que él, y tanto la su mujer como su hija, que son las que hablan en el documental y hablaron también en su día en el libro de Summers, ¿no? Como que no tenía más importancia, ¿no?, la relación de Kennedy. Lo único, al ser uno de los presidentes míticos de Estados Unidos, ¿no?, también convertido en un icono, pues se le ha dado más importancia a lo que tiene esta relación.
Rafael, no tenemos más tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, muy amable. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, abrazo. Gràcies. Amb ella hem arribat pràcticament a les 7. Per tant, tanquem la parada. Serà fins demà. Adéu-siau.